Trabando, Enrique Vázquez. Enrique, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Enrique, bueno, yo estaba acá haciendo una pequeña introducción, comentándole al conductor del programa de qué iba este libro. Y realmente es impresionante, ¿no? Porque uno piensa, aduana, decíamos esto recién nosotros, la aduana para un posadeño o un misionero es algo bastante cotidiano porque tenemos el paso internacional con Encarnación. Claro. Y la aduana es algo que está muy presente en nuestra vida cotidiana. Pero cuando hablamos de aduana hablamos de casi un monstruo a nivel nacional, que es muy impactante por la cantidad de dinero que maneja, por la cantidad de recursos y por la cantidad de negociados que se han hecho a lo largo de la historia.
Hay que recordar que la aduana es un organismo de control. Uh-huh. Y que hay 38 aduanas en otros tantos pasos fronterizos, más algunas aduanas secas, como por ejemplo la aduana de Córdoba, que data de 1622. Y es un control que cuando se hace mal, facilita el contrabando. Uh-huh. Claro. El contrabando es la introducción de mercaderías de comercio prohibido o de mercaderías que están castigadas con un arancel alto y que se pasan con un sobreprecio, con un subprecio.
Claro. Yo cuando leía el libro, Enrique, es como que en cierto momento como que me sentía agobiado porque sentía como que en realidad esto que vos decís es un organismo de control, en realidad no controla nada.
Claro. Ahí está el negocio.
¿No? Bueno, hay un testimonio de una persona vinculada con la aduana que dice que ellos llegan a controlar el 1% del tráfico de ingreso y egreso de mercaderías en la Argentina, lo cual es poquísimo.
Pero es deliberado eso, querido. Está planificado así. Uh-huh. Y por otro lado, tenés una aduana corrompida que a su vez contagia corrupción, hace metástasis en agencias que la deberían controlar a ella, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como los propios jueces, los fiscales, la Sindicatura General de la Nación. Y la verdad, se extiende muchísimo esta enfermedad de la corrupción.
Ajá. Enrique, estos containers que llegan a los grandes puertos que hay en la República Argentina, especialmente en Buenos Aires, ¿son revisados, son abiertos los containers y alguien los revisa o hay una declaración jurada de lo que tiene adentro y se respeta simplemente esa declaración?
Hay una cantidad indeterminada, porque no se sabe la cantidad de contenedores que hay, por ejemplo, solo en el puerto de Buenos Aires, que puede tener cualquier cosa adentro, Pablo. Y de hecho tienen cualquier cosa adentro. Y cuando asumió el carapintada este Gómez Centurión, designado por Macri, lo primero que hizo fue reunirse con el principal contrabandista de la Argentina para ver qué maniobra podían urdir para introducir la mercadería que está dentro de esos contenedores que no se sabe bien qué contienen, ¿no? Meterlas en el mercado. Entonces es como en esos remates, viste, que vos vas y te dicen, esta caja de cartón de 1 metro por 1 metro, no sabemos lo que tiene, alguien quiere ofertar algo, y vos te jugás con una especie de ficha a la ruleta, porque puede haber arena, que muchas veces hay arena, o puede haber veneno, o algún tóxico, o puede haber cualquier cosa.
Bueno, hay otro de los testimonios que aparece en el libro, que, bueno, uno de los objetivos fundamentales de la aduana es justamente el de proteger la salud pública para evitar el ingreso de estos tóxicos o de algún material que pueda dañar la salud pública. Y en realidad no es una dimensión que uno tenga presente en la aduana, y que en realidad tampoco se está cumpliendo eso.
No, por supuesto, justamente entran sustancias estupefacientes, llamemos cocaína concretamente, uh-huh. Entran en grandes contenedores y esos son los contenedores por los que no se pasa el escáner, ya te avisan, por ahí no pasan el escáner. Eso es que revisan el 1%, es algo constatado por la Auditoría General de la Nación, ojo, no es un cálculo mío ni es un cálculo de un solo tipo de adentro de la aduana. Eso es lo que dice la Auditoría General de la Nación. Y la Auditoría General de la Nación ve que viene mermando el número de científicos y expertos, por ejemplo, ingenieros, en verificar la calidad y la cantidad de las sustancias que transportan en algunos contenedores. Claro, claro. No es una cuestión solo de, ¿te acordás de Ibrahim, que decía, yo miro valija?
Sí.
Es el cuñado de Amira Yoma.
Claro.
El marido de Amira Yoma. Uh-huh.
Sí, que aparece mucho en toda esa historia en el libro. Digo, porque el manejo de la aduana, el manejo discrecional de la aduana, no es algo que ha inventado ningún gobierno, ni patrimonio exclusivo de ningún gobierno, sino que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Vos inclusive haces un repaso histórico desde los orígenes de la aduana en la época colonial, se mantuvo en la época revolucionaria, independentista, y continuó en toda la vida nacional. Y la pregunta es, digamos, ¿por qué perdura esto? ¿Los gobiernos, cuando asumen, prefieren mantener ese negocio de la aduana y en todo caso aprovechar ese negocio, o realmente no hay forma de solucionar lo que ocurre allí en la aduana y, bueno, es un dejar hacer?
Mira, yo creo que si un gobierno asumiera con ganas de... pongamos el presente, a ver... Uh-huh. Salgamos de la grieta,
sí,
salgamos
no.
de...
Sí, ponle nombre al gobierno, Kirchner, ¿no?
Pongamos que asumiera mañana... asumís vos como presidente.
Sí.
Y vos decís, yo me tengo que hacer cargo de un país que tiene un déficit fiscal colosal, una deuda externa contraída colosal. El problema de la Argentina es que no hay dólares y necesitamos dólares para pagar esa deuda externa. Mauricio Macri les permitió a los productores agropecuarios mantener los dólares derivados de su producción y sus exportaciones en el exterior. De manera que no hay dólares, entonces el dólar se va a 45, 50 pesos, la guita que vos quieras. Uh-huh. Entonces si vos, que sos un tipo bien intencionado, decís, yo no quiero administrar la pobreza de este país, tenés ahí una herramienta fabulosa, porque la aduana, cuando funcionó bien, hizo que la Argentina fuera el séptimo país del mundo en Producto Bruto Interno. En 1910, todo lo que tenía el Estado, todos los ingresos del Estado provenían de la aduana. Y era el país séptimo en el orden mundial, en el ranking mundial. Uh-huh. Vale decir, no solamente que estamos en la miseria, sino que podríamos ser extraordinariamente ricos si la aduana funcionara bien. Porque la Argentina inercialmente produce mucha riqueza al año. Claro. Pero esa riqueza se va.
Uh-huh. Y la otra dimensión que a mí me pasa con este libro, como con otros libros que hemos tenido aquí en el programa, que hablan sobre distintos temas... la cuestión de la fuga de dinero, la cuestión de la deuda, distintos libros que hemos tenido a lo largo de estos años aquí en el programa, y aparece mucho con tu libro también, es la cuestión de la justicia, ¿no? La justicia como la justicia ciega que no ve y que no actúa, y que en realidad debería ser el poder que pudiera ponerle un poco de control a todas estas cosas, y que en realidad está también permeada por la corrupción y por forma parte, en todo caso, de este entramado, como vos lo decís muy bien en el libro, en la que el Estado y todo todos nosotros, en realidad lo que estamos haciendo es perdiendo dinero permanentemente que se va por las canillas de la corrupción.
Hay un dato ahí en el libro que a mí me estremeció. Yo fui a Comodoro Py y a la Avenida de los Inmigrantes, que son, en Comodoro Py están los juzgados federales, uh-huh, y en la Avenida de los Inmigrantes está el juzgado penal económico, la Cámara Penal Económico de Buenos Aires. Y me enteré por varias secretarias con las que estuve conversando, que cuando los jueces viajan al exterior, ellas tienen la recomendación de, cuando están por volver, avisar a la dirección de aduana de esa isla que está por llegar el juez fulano o el juez mengano, para que no le revisen las valijas.
Claro.
Son los jueces.
Claro. Sí, es.
Pasa lo mismo claro. con el personal diplomático, ¿no, Enrique?
¿Cómo Pablo?
Con el personal, Pablo? Gustavo soy. Con el personal personal diplomático pasa lo mismo, ¿no? El personal de las embajadas y demás no se le puede revisar, no sé si no se le puede, no se le revisa el equipaje.
No se les revisa el equipaje, y además han hecho ya el negocio de la repatriación, que son las famosas mudanzas internacionales. Ustedes han escuchado hablar de mafia de los contenedores, la mafia de los autos truchos, ¿se acuerdan? De una época, y de las mudanzas internacionales, que son diplomáticos que han estado más de 2 años fuera de la Argentina y tienen permiso para traer consigo todos los enseres domésticos, ¿cierto? Pero se traen... pongo el caso de José Manuel de la Sota, que era gobernador de Córdoba y embajador en el Brasil después con Menem, que en vez de volver directamente de Brasil, donde era embajador, se fue a Miami, compró todo lo que había para comprar en los shoppings y se lo trajo libre de impuestos.
Claro. Bueno, el caso también, ahí justo hoy estaba releyendo lo de Mario Das Neves, que era el que estaba a cargo de la aduana en la época de Duhalde, y cuando sube Néstor Kirchner lo saca de la aduana, pone a otro, y termina Das Neves haciendo su campaña gobernador en Chubut, regalando teléfonos y anteojos que evidentemente había conseguido a través de su rol en la aduana.
Un tipo generoso, Das Neves, sí.
Claro, ¿no? ¿Cómo se utilizan muchas veces los recursos públicos para hacer sus propias campañas políticas o ganar espacios políticos, ¿no?
Sí, además se hizo famoso a nivel nacional con la denuncia de la aduana paralela.
Claro.
Lo que no dijo que había otra aduana paralela, que evidentemente era la de él.
Claro, van por carriles paralelos las aduanas, no es que haya una aduana paralela solamente, ¿no?
Tal cual.
Enrique, vos sabés que siempre me pregunté y escuché argumentaciones del por qué sucede esto. Cuando cada tanto aduana destruye elementos que habían sido secuestrados, incautados, porque ingresaron sin el correspondiente aval aduanero, hay cosas que se destruyen que le podrían muy bien servir a alguna parte de la población de la más vulnerable. Por ejemplo, alguna vez me tocó cubrir la destrucción con esas máquinas viales que aplanan, viste, esas que son pesadísimas, de cantidades grandes de productos de librería. Había carpetas, había cuadernos, había CDs vírgenes como para grabar cuando todavía se utilizaban los CDs, había lapiceras, en fin. Yo decía, y esto, sabiendo que el Estado no se lo va, el Estado no va a cubrir la falencia que tienen miles y miles de chicos pobres que no tienen estos elementos, no se los va a cubrir de otra manera. ¿No sería mejor, ya que se incautó, en vez de destruirlo, distribuirlo solidariamente como corresponda? Lo que me contestan siempre es que no, porque si no se está dañando a los comerciantes que venden aquí y han pagado todo lo que tienen que pagar. ¿Tenés idea si realmente esto, ese es el argumento, si hay alguna ley en ese sentido, o por qué motivo se destruye lo incautado, aunque le pueda servir a la gente más humilde?
Primero, que esa gente más humilde no está en condiciones de ir a comprarle a los supuestos
comerciantes
damnificados.
Y tampoco lo cubre el Estado comprándole y dándole a esa gente, digamos.
Claro. Entonces, tenemos un Estado obsoleto, sobre todo en materia de regulación de la actividad del Poder Judicial. Vos pensás que, ¿te acordás el caso de IBM Banco Nación? Lo investigó el juez Gustavo Literas, en su momento de la presidencia de Menem.
Sí, claro. Pero
ahí se recuperó parte de las coimas percibidas por funcionarios argentinos para otorgarle a la empresa IBM la concesión de la digitalización total del Banco Nación y todas sus sucursales del interior. Bueno, ahí se recuperaron 7,5 millones de dólares. ¿Vos sabés que están durmiendo todavía en una caja fuerte del Poder Judicial? ¿No? Con tanta necesidad de dólares que hay y con tanta hambre que hay en sectores de la sociedad, tenemos guardado eso que es producto de la coima y tendría que ser repartido. Claro. Para poner un ejemplo que está en mi libro también, la famosa valija de Antonini Wilson, $759,000. ¿Todavía están en la valija?
Claro. Bueno, sí, o casos peores, ¿no? Como el caso de la curtiembre vinculada con Loyoma, que el dinero que tendría que haber ido para la AFIP por el no pago de impuestos terminó el juez decidiendo que volviera a la empresa, que era la que tenía que poner el dinero por no haber pagado los impuestos, ¿no?
Increíble, sí. Pero eso de no saber qué hacer con los bienes del Estado o con los bienes recuperados, por eso es imprescindible, por ejemplo, esta ley de extinción de dominio. Ahora es imprescindible esta ley. Pero la vienen demorando porque muchos de los que tendrían que votar esa ley son los que van a salir perjudicados si la votan.
Pero hay otro caso más, Enrique. Aquí estamos, como sabés, en una zona de frontera donde permanentemente se incautan cosas, ¿no? Entre esas cosas que se incautan, a veces están vehículos muy lindos, muy nuevos, que tienen todavía mucho tiempo de uso. Van a parar a depósitos gigantes donde se terminan destruyendo y dentro de unos cuantos años, no sé si se venden en chatarra o como chatarra. También esos vehículos podrían muy bien funcionar para la policía, para la gendarmería, para la prefectura, si se quisiera hacer un buen uso de los recursos, ¿no? Porque estamos hablando de vehículos que no recuperan las personas a quienes los secuestraron. Le secuestraron el auto, digo.
Por supuesto, todo eso tendría que tener un beneficio social o un uso social, pero está trabado por reglamentaciones del Estado anacrónicas, absolutamente anacrónicas. Uh-huh. Con respecto a la cosa de frontera, déjame agregar una sola cosita, por favor. El 76% de las mujeres presas en la Argentina lo son por mula, por contrabando a pequeña escala de sustancias estupefacientes por fronteras como la de ustedes. Es inaudito que se siga aplicando esa sanción a las pobres mujeres que las traen en el corpiño, las traen y no se castiga, y se debiera castigar a los narcotraficantes en serio.
Claro.
Pero el 76% de las mujeres presas son por mula.
Uh-huh. Enrique, te hago una pregunta que sale un poco del libro, pero queríamos aprovechar. Yo en la introducción contaba un poco tu digamos, te presentaba como un periodista de vieja escuela, esto de la investigación y la búsqueda de datos. Recordaba tu paso por la revista Humor, que fue emblemática en este sentido. ¿Cómo ves al periodista? ¿Cómo ves
con el gran Ricardo Camogli?
Sí, con mi padre. ¿Cómo ves al periodismo hoy en día? Este periodismo que, bueno, uno desde la periferia un poco de la comunicación lo ve como muy metido en la grieta y todas estas cuestiones. ¿Cómo ves al periodismo hoy en día, a la profesión, al rol del periodismo, como cargado de esto, de hacer investigación, de mostrar cosas? Por lo menos eso es lo que me han enseñado a mí. ¿Cómo lo ves vos en día hoy?
Lo veo con quizás la misma dificultad que tuvo siempre, solo que ahora, como hay más problemas y más graves, esa carencia se agudiza. Los medios de comunicación institucionales, los del establishment, nunca le dedicaron mucho tiempo, ni espacio, ni premiaron a los periodistas que investigaran. Uh-huh. Un periodista que investiga es un periodista que no te produce notas día a día. A lo mejor se pasa semanas o meses fuera de la redacción, consultando fuentes, buscando documentos y cosas por el estilo. Eso para el patrón es pérdida de tiempo y de dinero. Nos está quedando solo el recurso del libro últimamente.
Claro.
Y te digo, eso no es nuevo, porque son, así como vos recordás perfectamente, y creo que personas que no tuvieron la suerte de tener, como tuviste vos, a tu padre trabajando en la revista Humor, mucha gente la recuerda a Humor porque se diferenciaba en que hacía investigaciones cuando otros medios no investigaban nada.
Claro.
Eso es lo que transformó a Humor en una cosa rara. Uh-huh. Ahora bien, todos los que trabajamos en Humor la pagamos después de eso.
Claro.
Porque, salvo el caso de quizá el Negro Dolina, que fue muy premiado por los gobiernos peronistas, o Mona Moncalvillo, todos los demás, el propio Andrés Cascioli, Tomás Sanz, es una pena, Tomás está en este momento en una muy deteriorada situación de salud, muy pobre, sumido en la depresión. Aquiles Fabregat, que fue el secretario de redacción de la revista Junto Conmigo, murió alcohólico y sin trabajo, sin empleo, y también con un cuadro de depresión enorme. Se castigó mucho a la gente de Humor.
Sí, es cierto. Bueno, y hace poquito se fue Eduardo Maicas, ¿no? Gran dibujante.
El gran Eduardo Maicas, se fue Limura, se fue Carlos Nine.
Claro.
Son varios, bueno, el propio Andrés Cascioli. Es una verdadera pena. Y vos sabés que a cada rato aparecen estudiantes de ciencia de la información o de sociología que vienen a hacer de sus tesis sobre la revista Humor. Es algo que a mí me conmueve por un lado, me llena de orgullo, pero me dice, che, pero ¿cuánto tiempo han pasado? Y sin embargo siguen estudiando y analizando esa revista como un fenómeno.
Claro, un fenómeno muy particular. Bueno, la verdad que fue un gran placer, Enrique, conversar contigo y, bueno, agradecidos por tu tiempo y poder hablar de este libro tan interesante sobre la aduana. Te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande a vos, Camabli. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Enrique. Gracias. Hasta luego.
Bueno, Enrique Vázquez, autor de Aduana, Corrupción.